rocks made melt, and the sea made burn. Es la una, mediodía en Canarias.
EFE Radio, servicios informativos.
La preocupación de los ciudadanos por la independencia de Cataluña se ha triplicado en los últimos dos meses, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de septiembre, en el que el 7,8% de los encuestados lo señala como uno de los tres principales problemas del país. El barómetro del CIS, que se conoce cuatro días después del referéndum ilegal del pasado domingo, fue elaborado entre el 1 y el 10 de septiembre, coincidiendo con la aprobación en el Parlament de las leyes que sirven de base para el proceso de independencia. En la anterior encuesta del CIS, la independencia de Cataluña era una de las tres principales preocupaciones de los ciudadanos para un 2,6% de los españoles, más del doble que un mes antes. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha dicho que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, es la persona más capacitada para resolver ese problema de secesión. Ha estimado que unas nuevas elecciones generarían incertidumbres, por lo que ha pedido unidad. Zoido ha sido preguntado por un informe publicado hoy por FAES, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales.
También lo que no voy a entrar es en ninguna consideración o valoración acerca del comunicado, porque sinceramente pienso que ahora mismo lo que tenemos que estar es todos los demócratas unidos, y lo que menos interesa ahora mismo a España es elevar otra vez la incertidumbre para que, disolviendo las Cortes y convocando unas elecciones, pues creo que lo que se incorporan son incertidumbres en lugar de soluciones al problema de secesión que tenemos ahora mismo con Cataluña.
FAES, que preside José María Aznar, insta a Rajoy a actuar en Cataluña buscando apoyos o sin ellos, si eso retardara o condicionara el cumplimiento del mandato constitucional. Y añade esa fundación que si no encontrara Rajoy el ánimo para hacerlo, debería convocar elecciones. Los alrededor de 400 policías nacionales alojados en dos hoteles de Pineda del Mar en Barcelona y que han sido objeto de scratches en los últimos días están saliendo durante el día de hoy de manera escalonada de los establecimientos al vencer su contrato. Además, el Banco Sabadell se ha disparado en bolsa. Poco después de mediodía, sus acciones avanzaban un 3,21% en el IBEX 35 tras conocerse que la entidad va a trasladar su sede fuera de Cataluña, posiblemente a Alicante, y para ello reunirá esta tarde a su consejo de administración. Precisamente nos acercamos a la bolsa para conocer esos detalles y cómo transcurre la sesión a mitad de la jornada. Cristina Hidalgo, buenas tardes.
Buenas tardes. La bolsa española aumenta las ganancias a media sesión y lidera las alzas entre las plazas europeas. El IBEX 35 suma un 1,16% y afianza los 10.000 puntos. Se sitúan 10.080 puntos, animado por los avances de los grandes valores y el rebote de la banca. Tras las caídas de los últimos tres días, en concreto de las entidades catalanas, CaixaBank y Sabadell, que han perdido casi 3.000 millones de euros en estos tres días de cotización, hoy el Banco Sabadell rebota casi un 6% tras anunciar que esta tarde reunirá a su Consejo de Administración en una cita extraordinaria para decidir si traslada su sede social a Madrid o a Alicante. También le sigue Ferrovial, que avanza un 3% y CaixaBank un 2,9%. En el lado de las pérdidas, IAG es el valor más castigado y se deja 2 puntos porcentuales. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española baja hasta los 130 puntos básicos al mediodía, en una sesión en la que el Tesoro Público Español ha colocado casi 4.600 millones de euros en varias emisiones de deuda a largo plazo, a unos precios ligeramente más elevados en reflejo de la tensión por el desafío soberanista de Cataluña. Por su parte, en el mercado de divisas, el euro continúa estable y se cambia por un dólar con 17 centavos.
En el exterior, el británico Kazuo Ishiguro ha ganado el Premio Nobel de Literatura 2017, según acaba de anunciar la Academia Sueca. La alta representante de Política Exterior y vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini, ha anunciado en la inauguración de la conferencia Nuestro Océano que la Unión Europea ha registrado 36 compromisos para mejorar la conservación de los océanos, que suman 560 millones de euros. Mogherini ha alertado de los riesgos de no llevar a cabo ese cuidado de los océanos.
El mundo no es saludable y la gente, nosotros no somos saludables. En 2050 los océanos contendrán más plásticos que peces y el veneno que lanzamos al agua puede retornar a nosotros, a nuestras mesas, en la comida que nosotros comemos.
El primer ministro iraquí, Haidar al-Abadi, ha anunciado en París la liberación de la ciudad de Hawiya, en el norte del país, una de las escasas poblaciones que seguían en manos del grupo yihadista de Estado Islámico. Y en deportes, en tenis, en el Abierto de China, Nadal ha vencido por un doble 6-3 al ruso Khachanov y pasa a cuartos de final. Más noticias en próximos servicios informativos.
Gestiona Radio y gestionaradio.com.
En Gestiona Radio, Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a... Ay, madre mía, cómo está el panorama, ¿eh? Cómo está el panorama. Venía en la moto, ya sabéis que cuando yo voy en la moto es cuando pienso y he visto unos aviones pasando por Madrid y tal y digo, madre mía, no pasa nada. Son las... Es lo del día del mundial este de no sé qué. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar de epilepsia. Vamos a hablar de epilepsia, ya sabéis que en otras ocasiones lo hemos hecho de una manera también bastante en profundidad, aunque hoy lo vamos a tratar con un profesional desde otros puntos de vista, que creo que van a dar un bastante valor añadido. Nuestra sección de música raramente escuchada la vamos a dedicar a Tom Petty. Antes de ayer fallecía a los 60 y pico años, pues un maestro de la guitarra de las 12 cuerdas, fue el fundador de Tom Petty and the Heartbreakers, y todos recordaréis la época de los Birds, etcétera, una época maravillosa de finales de los 60, y tuvo grandes influencias, por ejemplo, en el grupo REM, que yo creo que todos lo conocéis. Amaral también el otro día en una entrevista decía que había tenido bastantes influencias de Tom Petty. Tom, pues menudo Petty que nos montaste. Venga, macho. Pues si te parece, vamos a empezar con el primer temita. Adrián, muchas gracias. Nuestro primer invitado es el doctor Antonio Gil Nagel. Él es director del programa de epilepsia del Hospital Ruber Internacional en Madrid y además es profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, entre otras nomenclaturas y títulos. Doctor Gil Nagel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, pues la verdad es que con usted vamos a abordar la epilepsia. He comentado antes que ya hemos hecho más o menos unos 2-3 programas. La epilepsia tiene para muchos más programas. Por eso me gustaría mucho agradecer al Laboratorio de Genética en Ingenetics, el que ha mediado para que usted participe en esta charla que vamos a disfrutar hoy, que va a ser de una hora, ni más ni menos. Se lo vamos a avisar a los oyentes. Doctor, hay algo que me ha llamado la atención, porque la epilepsia es una condición crónica cuya prevalencia oscila entre 24 y 53 casos por 100.000 personas año en los países desarrollados. Me ha gustado mucho el quiebro de condición, porque no lo llama usted ni enfermedad ni síndrome.
Pues sí, condición es una buena manera de definirlo, porque en realidad hay toda una gama de situaciones, desde tener solamente pequeñas alteraciones en el electroencefalograma, que a lo mejor las descubre un médico por casualidad cuando se hace un electroencefalograma para un estudio de un tema no relacionado, hasta tener epilepsias muy graves, con lo cual es bueno indicar que hay rasgos tan leves que podrían darse en gente que nunca va a padecer una crisis epiléptica. Así que en ese caso llamaríamos que tienen la condición predisponente.
Las primeras manifestaciones clínicas, doctor, de esta epilepsia, de la epilepsia, son muy sutiles y con frecuencia pasan desapercibidas a los familiares. Al ser sutiles significa que cuando hay una, cuando se empieza a manifestar el diagnóstico, a buscar el diagnóstico, se puede confundir con otras enfermedades, o que pasa completamente desapercibida.
Pues se pueden dar las dos situaciones. Por ejemplo, hay un estudio que todos nos referimos cuando hablamos de la primera crisis epiléptica que se hizo en los años 80 en Minnesota. Y en ese estudio, el investigador, se llama Alan Hauser, identificó que en la mitad de los pacientes que vinieron a su consulta porque habían tenido lo que aparentemente era la primera crisis epiléptica, la mitad ya habían tenido pequeñas crisis que habían sido pasadas por alto o pasadas desapercibidas. Y luego también a veces el diagnóstico es difícil porque la forma en que se presenta pues puede simular otro tipo de problema neurológico, desde migrañas, se confunde a veces con las migrañas siendo en realidad epilepsia y viceversa, ictus, trastornos del movimiento, etcétera.
Como vamos a utilizar las palabras claves crisis epiléptica durante toda la entrevista, ¿qué es una crisis epiléptica?
Una crisis epiléptica es una alteración de la excitabilidad de las neuronas que es transitoria, autolimitada y que afecta a una red o a un grupo de neuronas relativamente limitado, pero que puede ser más o menos extenso. Y a partir de esta se puede propagar a otras redes, a otras regiones de la corteza cerebral. Pero lo fundamental en la crisis epiléptica es que hay una alteración en el control de la excitabilidad neuronal, ya sea porque hay un exceso de excitabilidad o porque hay una deficiencia en el control de esta, es decir, en la inhibición.
Doctor, ¿cuántas personas más o menos, qué prevalencia puede tener la epilepsia en España y cuántas de ellas tienen sus crisis controladas con la medicación? Ahora hablaremos de la medicación.
Yo creo que un buen número, una forma buena de indicarlo extrapolando estudios que se han hecho fuera de España y combinándolos con los estudios que se han hecho en España, nos daría una tasa en torno al 0,8% de la población. Eso sería pues cerca de 400.000 personas a lo mejor en toda España. De ellas, el 70% se controlan con medicación y muchos de ellos pueden, pasados unos años, retirar la medicación sin problemas. Pero queda un 30% de pacientes que siguen teniendo crisis a pesar de probar la medicina adecuada y tratarlo con dos o tres fármacos. Y si es así, si ya después de dos tratamientos no se ha controlado, decimos que se trata de una epilepsia refractaria, farmacoresistente.
Entonces, más o menos, para acotar números, hablaríamos de que habría unas 400.000 personas conviviendo con epilepsia. De esas, unas 300.000 podrían estar under control, bajo control. Y habría unas 100.000 personas que estarían dentro de lo que se llama la epilepsia refractaria. ¿Sería así?
Correcto. Esas son las cifras.
¿La cirugía de la epilepsia, doctor, puede mejorar o permitir el control completo de estas crisis? ¿Más o menos en qué tanto por ciento y a qué denominaríamos cirugía de epilepsia?
Llamamos cirugía de epilepsia a identificar el foco, que es la región donde se originan estas crisis que antes definíamos, y poder extirparlo, resecarlo mediante técnicas quirúrgicas más o menos habituales. Hay otras diferentes. La cuestión muchas veces es que identificar el foco no es sencillo, porque no hay una fórmula única. Es decir, identificar un tumor se identifica con una resonancia magnética, un traumatismo igual, un hematoma igual. Pero el foco epiléptico, el foco que tiene que ser extirpado por el neurocirujano, es una alteración funcional que muchas veces se da en una resonancia magnética aparentemente normal. Entonces tenemos que basarlo en otras pruebas.
Doctor, para el 75% de esas 400.000 personas, para las 300.000 que están bajo control de bajo fármacos, por lo que he leído, hay cerca de unos 20 medicamentos disponibles. Cada uno que tiene un colorcito. ¿Han cogido el pantonero o cómo va esto?
Pues deberíamos hacerlos, ¿verdad? Pero, bueno, la verdad que tienen un tamaño grande. Son comprimidos que usamos en la mayoría de las ocasiones, requieren dosis que andan en torno de las centenares de miligramo, con lo cual no son comprimidos pequeños, ¿eh? También ahí deberíamos buscar estrategias para que sean más pequeños, aparte de buscarle el color adecuado. Pero sí es una gama de tratamientos amplia que nos permite ahora dar bastantes más opciones y responder no solo al control de crisis, que como os decía, el 75% se controlan, sino también a mejorar la adherencia al tratamiento, que cumpla mejor el tratamiento y que lo toleren mejor. Muchas veces el cambio de tratamiento no viene motivado por el control de crisis, sino porque no han tolerado un medicamento que por otro lado está funcionando. Así que tener opciones siempre es muy positivo.
¿Estos medicamentos o alguno de ellos eliminan la causa inicial de la epilepsia? ¿Y cada uno de ellos tiene un perfil de eficacia y unos efectos secundarios diferentes?
Pues las dos cosas son importantes. No eliminan la causa. La epilepsia no tenemos hoy, aunque los llamamos fármacos antiepilépticos, que implícitamente parece que quiere decir que eliminan la epilepsia, pero no es así. Lo que son es anticrisis. Lo que hacen es reducir la probabilidad y muchas veces controlar las crisis. Pero no eliminan la causa. Y luego los mecanismos de acción son diferentes. El perfil de efectos adversos, si bien hay ciertas similitudes con todos los medicamentos que actúan en el sistema nervioso central, pues el hecho de modular el impulso neuronal pues puede reducir el nivel de alerta, puede producir sedación, pero eso suele ocurrir a partir de dosis relativamente altas. Con dosis pequeñas la mayoría de los fármacos no lo causan o es muy leve. Y ese es el efecto secundario común. Y luego cada medicamento tiene sus efectos secundarios particulares, su perfil de seguridad un poco diferenciado.
Doctor, ¿es usted neurólogo?
Sí, neurólogo.
Perfecto. Me imagino que un neurólogo tendrá que estar bastante familiarizado con todos estos medicamentos, que no debe ser fácil, ¿no?
Bueno, pues ahí está. La neurología se ha ido subespecializando porque en muchas áreas se han desarrollado medicamentos nuevos y se comprenden de otra manera las enfermedades. Y la epilepsia es una de las áreas en las que la subespecialización pues se ha desarrollado con fuerza, entre otras cosas porque conocer todos estos medicamentos es difícil. Y si queremos hacer medicina de precisión, que cada vez parece más cercana en la epilepsia, en algunos casos ya está aquí, pues necesita saber que para tal tipo de síndrome existe tal medicación. Y cuanto antes lo sepas mejor, porque antes vas a beneficiar a tus pacientes, ¿no?
Doctor, un paciente epiléptico, me imagino, que no solamente será una persona que sufrirá crisis epilépticas, sino que también tendrá otros efectos adversos, como pueden ser depresiones, etcétera, ¿no? O sea, deberíamos ver a estas personas desde un punto de vista de su totalidad, ¿no?
Así es muy importante y hacemos mucho hincapié en esto, porque la depresión va muy ligada a la epilepsia, sobre todo cuando la epilepsia es resistente a los medicamentos. La depresión en el fondo tiene que ver también con cambios en neurotransmisores, con depleción de serotonina, dopamina, y esto sabemos que después de las crisis epilépticas ocurre con mucha frecuencia. No es raro que un paciente después de una crisis, sobre todo si son fuertes, exprese que se notan deprimidos durante días. Además, el hecho de vivir con una enfermedad que te limita mucho tus posibilidades, que resta autonomía, pues también tiene otra vía para producir desánimo y frustración y con ello depresión.
Doctor, ¿la epilepsia es una enfermedad muy puñetera, puñetera o puñeterita?
Muy puñetera. Cuando la epilepsia viene mal encarada es una enfermedad que resta mucha alegría y que afecta mucho la calidad de vida. Por eso se merece un trato, pues, en fin, el que se merecen todas las enfermedades, pero que no se debe ignorar y hay que atajarla a fondo, ¿no?
¿Es sexista?
No es una enfermedad sexista en el sentido en el que afecta por igual a ambos sexos, ¿no? A mujeres y a hombres la tasa es idéntica. Hay algún síndrome específico que es más prevalente en mujeres o en hombres, pero lo que es globalmente, la incidencia y la prevalencia son similares.
Hemos hablado antes de cirugía. ¿En qué casos es conveniente tratar esta enfermedad a través de la cirugía? ¿Cuando el foco, en dónde está? ¿En qué tipo de lesión?
Bien, normalmente cuando hablamos de cirugía de epilepsia siempre damos un paso atrás primero y hablamos de cuándo se debe valorar la cirugía, porque el decidir quién se opera o no implícitamente va el saber dónde está localizado, claro. Y por otro lado, es importante transmitir que cuando una epilepsia no se ha controlado con dos o tres medicamentos, ya se debe plantear la posibilidad de cirugía. Y eso lleva consigo un ingreso normalmente de 5 o 6 días en una unidad de monitorización video-EG para poder ver las crisis al tiempo que se está registrando el electroencefalograma, analizar con detalle la resonancia magnética, las pruebas de imagen funcional como el PET y el SPECT, y con eso establecer una hipótesis de dónde está localizado el foco. Y a veces con eso directamente pueden ser operados los pacientes, y otras veces hay que pasar por un proceso previo de estudios invasivos con electrodos profundos o subdurales. Entonces, después de esos estudios, y gracias a que hoy en día contamos con más precisión, aumentamos la tasa de personas que se benefician de la cirugía de epilepsia, es decir, el número de personas que después de haber hecho esta evaluación encontramos la zona que causa las crisis del foco. ¿Dónde suelen estar localizados? Los focos del lóbulo temporal son los más fáciles de identificar y por lo tanto son los que más frecuentemente se operan. Fuera del lóbulo temporal, ese proceso de identificar el foco es más complicado, sobre todo cuando la resonancia magnética es normal, y por lo tanto se operan menos epilepsias de fuera del lóbulo temporal, lo que llamamos extratemporales. Eso no quiere decir que no haya focos, tantos focos extratemporales como temporales, sencillamente es que como nos cuesta más encontrarlo, pues quizás se están operando menos y esperamos que poco a poco vamos localizándolos mejor y vamos ofreciendo la opción de la cirugía a más personas con esta focalidad extratemporal.
Después de un minuto de un tema de Tom Petty, hemos comentado antes que falleció hace 2 días, Tom Petty and the Heartbreakers, vamos a hablar con usted del tiempo, no del climatológico, sino del tiempo que ustedes disponen para escuchar los problemas del paciente. En un minuto volvemos con usted, doctor.
Gracias.
Me run with you tonight. I'll take you on a moonlight ride. There's someone I used to see, but she don't give a damn for me. Well, let me get to the point. Let's roll another joint and turn the radio loud. I'm too alone to be proud, and you don't know how it feels. You don't know how it feels to be me.
Estábamos comentando antes de escuchar este trocito que el tiempo posiblemente, doctor, es el intangible menos valorado, ¿no? Porque la sociedad es muy reticente a aceptar que la solución a sus problemas viene por un análisis cuidadoso del problema clínico, sobre todo por parte de un profesional con muchas horas de vuelo en la materia. Al final, ¿qué es lo que queremos? Queremos la máquina y la técnica milagrosa de solución rápida, ¿no?
Sí, se busca eso. Siempre se pondera más la tecnología que las habilidades de las personas, y en medicina y en concreto en epilepsia es un error. Fíjate, Antonio, que algo llamativo es que después de toda la tecnología que tenemos, nosotros en la decisión de si alguien se puede operar y dónde está el foco, muchas veces hemos encontrado la clave en una frase, en un síntoma o en un signo que veíamos en un paciente, cómo movía la mano en algún momento, qué tipo de gesto hacía, qué expresión facial ponía, y eso es lo que nos ha llevado a buscar en esa zona del cerebro donde sabemos que se producen esas manifestaciones y encontrar ahí pues una displasia cortical sutil que había pasado desapercibida a lo mejor. El tiempo es fundamental en todo y desde luego en medicina es extraordinariamente importante, y en neurología y en epilepsia por supuesto que muchísimo.
Aparte, me imagino, doctor, que no será lo mismo una persona que padece epilepsia que sea deportista a una persona que sea sedentaria. No será lo mismo una persona que trabaje en una oficina a que sea un autónomo que se desplace en moto. Es decir, me imagino que cada uno también, depende de cómo afronte y de su propio trabajo y de sus circunstancias, percibirá la epilepsia de una manera o de otra, ¿no?
Totalmente de acuerdo. El caso de los casos que has comentado están muy bien presentados. Un autónomo, muchas veces, debido a que el tener una crisis epiléptica le va a retirar del trabajo, va a no facturar durante unos días, puede incluso perder clientes, pues muchas veces nos solicitan que no retiremos nunca la medicación antiepiléptica, porque todo cambio implica un riesgo, ¿no? Y si llevan a lo mejor 5 o 6 años controlado y que teóricamente se puede plantear una retirada del fármaco, muchos de ellos preferirían seguir con el mismo tratamiento. Es decir, hay una relación entre el riesgo que uno quiere asumir con tu profesión. Por otro lado, hay otras personas que tienen una gran aversión a tomar sustancias químicas y aborrecen tomar medicamentos. Entonces, ellos nos presionan más antes para retirar la medicación. Es decir, cada persona hay que individualizar el tratamiento y decidir en función de ellos y evidentemente de los riesgos, y siempre sabiendo ciertas líneas rojas que no se deben traspasar, que en fin, hay que individualizarlo.
Entonces, ¿podríamos decir, doctor, que la calidad de vida del paciente con epilepsia es verdad que depende muchas veces del entorno social y familiar, ¿no? Me parece lógico, pero ¿en cuánto depende su calidad de vida por la propia actitud del paciente a enfrentar su enfermedad?
La gente que se enfrenta bien a la enfermedad tiene mucha más capacidad de adaptarse y de sufrir menos las consecuencias. Y esto es una combinación de aceptar el problema y de trabajar sobre él, y una mezcla de lucha y de aceptación, ¿no? Hay personas que el diagnóstico lo pueden manejar bien también porque tienen una buena estructura social y tienen los apoyos suficientes. Por otro lado, la epilepsia muchas veces, en un 50% de las ocasiones, se origina antes de que el cerebro ha madurado, de que la personalidad se ha formado, aparece en la edad infantil, y esto muchas veces ya va a interferir con los mecanismos de maduración de la personalidad, pues porque se establece inevitablemente un entorno de mayor protección. Son personas que a lo mejor han tenido menos posibilidad de equivocarse, menos posibilidad de explorar el mundo, y eso les lleva a tener unas relaciones más de dependencia. Cuando las epilepsias empiezan también en edades más avanzadas, pues muchas veces generan una pérdida de autonomía que no están capacitados o que les cuesta mucho asumir y aceptar. Así que, como ves, la combinación de factores es casi infinita, y cada persona al final es una situación diferente que tienes que aprender a conocerlo y afrontarlo. Y eso nos lleva de nuevo a la cuestión anterior, el tiempo que tienes que dedicar no solo en saber el tipo de epilepsia, sino cómo lo está manejando esta persona y de dónde viene y qué objetivos tiene, etcétera.
Es decir, que analizar con más detalle, doctor, los efectos adversos y otros problemas del paciente, al final ya sabe que usted, todo al final se reduce muchas veces al ratio económico. ¿Esto qué podría ofrecer a la sanidad pública y privada, que es muy reticente al intangible, más tiempo? ¿Hay algún estudio de lo que ofrecería el dar un poquito más de tiempo y dedicarle más tiempo a este tipo de análisis?
Sí, hay estudios globales en medicina, y la verdad que en epilepsia no sé de ninguno, pero seguro que lo hay. Pero cuando hablamos entre compañeros, todos sabemos que el tiempo juega un elemento fundamental en nuestra capacidad de resolver problemas. Y como bien dices, el tiempo en medicina pues no solo no mejora, sino que tiene una terrible tendencia a reducirse, porque se ha añadido ahora otro elemento que hay que trabajar en la consulta, que son las historias clínicas electrónicas, que nos mantienen a los médicos con la mirada puesta en el ordenador en vez de en los pacientes. No estamos leyendo sus gestos, no estamos viendo sus emociones, estamos dedicándole la atención a hacer clic en cada campo que nos lo solicita el sistema, y que si no, no avanza. Y ahora estamos teniendo un problema grave con eso, que está reduciendo más el tiempo y la calidad del tiempo. Y sobre eso sí hay estudios. Hay estudios que demuestran que en neurología la utilización de estas historias clínicas electrónicas, lejos de ayudar, están entorpeciendo el proceso de diagnóstico y la relación médico-paciente.
Acabo de comentar una cosa, le voy a contar una anécdota. El otro día fui a hacer la revisión de mis hijos de los 14 años. El médico, fantástico, ¿eh? Realmente fantástico, pero estuvo los 10 minutos mirando la pantalla. Si yo le pongo a mi hijo en la calle, no sabe quién ha sido.
Pues eso no me extraña nada, porque es un problema que tenemos actualmente y que tiene difícil solución si siguen los caminos actuales, en las que no se está valorando pues la impresión de los pacientes y de los médicos a la hora de implementarlo.
Doctor, no sé si es una leyenda callejera o no el asunto de la memoria y la epilepsia. Si es cierta, ¿qué zonas serían las más afectadas por la epilepsia y que influirían en la pérdida de memoria? Porque me imagino que como también estamos hablando de farmacología, depresiones, ansiedades, ¿qué es un batiburrillo?
Pues es una mezcla. Las causas, la memoria es una de nuestras funciones más lábiles. Todos tenemos siempre quejas de memoria, a lo mejor no las tenemos de atención, de percepción visual, etcétera. Pero la memoria está distribuida en varias estructuras del encéfalo y es muy sensible a los fármacos, con lo cual, al final, el hecho de que tengamos una lesión localizada en áreas de memoria, como es, pues por ejemplo, la región del hipocampo o la región prefrontal, que tienen que ver de una manera u otra con diferentes áreas de memoria, memoria inmediata, memoria, recuerdo inmediato, recuerdo diferido, etcétera. También el hecho de tener crisis epilépticas visibles o no visibles, aquellas crisis sutiles que aparentemente no han ocurrido, pero sí nos han borrado un recuerdo que en ese momento se estaba intentando consolidar en nuestra memoria, pues es otro motivo para tener lo que llamaban antes lagunas, ¿no? Y que ahora se llama más bien como olvidos acelerados, que olvidamos la memoria a medio plazo de una manera más rápida si tenemos epilepsia de sino, y luego el hecho también de tomar fármacos antiepilépticos que interfieren quizá más con la velocidad de procesamiento y con la atención, que son dos funciones fundamentales para que luego podamos agarrar un concepto, agarrar un hecho y luego integrarlo en nuestra memoria, ¿no?
Doctor, la terapéutica farmacológica constituye indudablemente el puntal básico en el tratamiento de la epilepsia. Recordemos a los oyentes lo de los más de 20 fármacos. Pero claro, eso a mí me produce una pregunta, porque es un verdadero arsenal el que estamos manejando. Entonces, ¿cómo podríamos mejorar el llamado consejo terapéutico? Ya que este consejo al final, doctor, representa unas directrices generales, no unas directrices particulares.
El consejo terapéutico tiene que establecerse fundamentalmente en base al tipo de epilepsia que estamos tratando. Hasta ahora hemos manejado un sistema muy básico, que es dividir las epilepsias en focales y generalizadas, y asumir que en algunos casos no sabíamos los médicos siquiera si era focal y generalizada y las llamábamos indeterminadas. Y con ese modelo básico se han establecido ya medicamentos que son eficaces solamente para epilepsias focales y medicamentos que son eficaces tanto para focales como generalizadas. Pero en los últimos años, y sobre todo de mano de la genética, hemos identificado mutaciones en genes que tienen que ver con canales de sodio o de potasio, de calcio, mutaciones que llevan consigo alteraciones en la capacidad de liberar neurotransmisores, o mutaciones que implican que se altera la conectividad neuronal, con lo cual hemos desglosado ya síndromes, que cada uno en sí puede representar una enfermedad rara, porque cada síndrome ya tiene una serie de características particulares que, si bien incluye crisis epilépticas, pero lo hace también individual. Bueno, pues ahora estamos ya en la siguiente fase. Yo creo que estamos en esa generación de desarrollo de medicamentos dirigidos al síndrome, al tipo de mutación. Y ahí se están produciendo fenómenos muy interesantes. De hecho, hace dos meses se publica el primer trabajo de un antiepiléptico que es eficaz en un síndrome concreto, que es el síndrome de Dravet, debido a una mutación generalmente en el canal del sodio SCN1A, en el gen SCN1A del canal del sodio. Y bien, eso es un poco ya la punta de lanza, porque sabemos, sin haber llegado al nivel de un ensayo clínico como este fármaco, que es el cannabidiol, un derivado del cannabis que también por ese motivo ha sido muy famoso, sabemos que con pequeños análisis y revisando bibliografía y probando en pocos pacientes, que va a haber medicamentos que algunos de ellos igual ya están en el mercado, pero que no sabemos que funcionan y que van a funcionar en algunos síndromes concretos, quizá en canalopatías del potasio o en mutaciones en el gen PCDH19, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en una nueva etapa de la selección del fármaco, como contabas, y esa nueva etapa va a permitir un poco, vamos, va a permitir acercarnos a la medicina de precisión, a la terapia dirigida.
Hace unos, no mucho, doctor, estuvimos hablando de encefalopatías epilépticas y de la mutación STXBP1 con un colega suyo, posiblemente le conozca, con el doctor Jaime Parra. Y la verdad es que fue muy interesante. Estuvimos también hablando un poquito sobre el síndrome de Dravet, etcétera. Y hablábamos, por ejemplo, que no debemos encerrarnos, doctor, en las recomendaciones del consenso, ¿no? Porque se deben valorar siempre las circunstancias individuales de cada enfermo. ¿Eso es lo que estamos hablando de la idea onírica o real de la medicina personalizada? ¿Estamos en ella?
Pues sí, hombre, siempre el ideal es inalcanzable, pero nos estamos dirigiendo en ese camino, ¿no? Y el consenso, como bien comentas, tiene un problema, que es que los consensos llevan tiempo en elaborarse, llevan tiempo en publicarse, y si es un consenso, pues se puede basar en conocimientos amplios, pero de todas maneras ese tiempo de demora muchas veces los hace ya obsoletos para el momento en el que uno los lee. Muchas veces ya hay novedades que no han sido incluidas en ese consenso y por lo tanto ya está pasado de fecha, digamos.
Doctor, todos hemos visto alguna película, o por lo menos yo, seguramente usted, en donde nos ha gustado la protagonista, la chica americana. Pues esta es una canción que Tom Petty dedicaba a American Girl. En un minutito volvemos con usted. Doctor, ¿qué música escucha el doctor en su casa?
Pues mira, Tom Petty es un artista al que yo he escuchado muchísimo y en general me gusta bastante la música de lo que se llama la americana, ¿no? Me recuerda también mucho el tiempo que pasé en Estados Unidos, que fue largo y muy grato.
Fantástico, pues me alegro que sea una música que le esté gustando. Doctor, la diversidad de herramientas farmacológicas es evidente, ¿no? Está clara, pero el avance de la genética, usted había mentado hace un momentito la genética, el avance de la genética mejorará, y hago hincapié en el futuro, porque yo creo que la genética estamos hablando demasiado y estamos donde estamos. ¿Las posibilidades de predecir la respuesta a cada fármaco?
De hecho ya está ocurriendo, pero en situaciones excepcionales. Por ejemplo, si tenemos una mutación en el gen SCN1A, sabemos que los fármacos que son bloqueantes del canal del sodio no deben utilizarse porque pueden provocar empeoramiento de la epilepsia, es decir, síndrome de Dravet, empeoran con Tegretol, Trileptal, Cevinix, fármacos que son muy eficaces en otras epilepsias, pero en este grupo de pacientes no se deben utilizar. En concreto, también hay con menos fuerza en los datos, pero también se entiende que las canalopatías del potasio mejoran precisamente con fármacos que actúan en el canal del sodio, como que tener un canal de potasio alterado no debes tocar medicamentos que vayan por ese camino y otros que no influyen mucho en el intercambio iónico de la neurona, es decir, en el paso de sodio y potasio, pero lo puedes compensar, esa falta de control sobre el canal del potasio, lo puedes compensar modulando más el canal del sodio, precisamente con los otros medicamentos que dije antes, carbamazepina, oscarbazepina, eslicarbazepina.
Doctor, ¿cuántas líneas de investigación hay abiertas precisamente para mejorar el que la genética mejore las posibilidades de predecir la respuesta en los fármacos? ¿Hay líneas de investigación?
Hay bastantes líneas de investigación y generalmente son grupos colaborativos amplios. Pues hay grupos que se han ido generando cada vez más. En principio hubo dos, uno europeo y otro estadounidense, que identificaron una serie de genes relacionados con encefalopatías. Estos genes luego se ha visto que también en algunas ocasiones pueden de forma menos gravemente afectada intervenir en epilepsias comunes, que es donde hay más dificultades para encontrar los genes relacionados. Y de ellos han surgido como subgrupos ya centrándose en epilepsias más concretas, ¿no? Nosotros colaboramos mucho con algunos de epilepsias generalizadas idiopáticas, de encefalopatías epilépticas y de epilepsias comunes.
¿Qué posicionamiento tienen los neurólogos españoles en el mundo con respecto a la epilepsia?
Yo creo que tenemos un posicionamiento aceptable. Sí es cierto que en mi especialidad no existe un gran desarrollo de neurólogos con presencia internacional, y tampoco tenemos una tasa de publicaciones en revistas científicas muy alta en el mundo de la epilepsia en España. Es algo que desde una sociedad, la Sociedad Española de Epilepsia, estamos trabajando duro para modificar, y una de las misiones fundamentales de la Sociedad Española de Epilepsia es que estas agrupaciones de epileptólogos trabajando para aclarar conceptos, para identificar problemas y resolverlos, es decir, investigar, sea más fácil de llevar a cabo. Y, en fin, creo que poco a poco vamos avanzando. En pocos días vamos a celebrar nuestro cuarto congreso y confío que va a ser de tanto éxito como los anteriores o más, y que va a potenciar de nuevo el trabajo en equipo de los neurólogos epileptólogos, bueno, de los epileptólogos y especialistas en epilepsia en España, que no son solo neurólogos, son neurofisiólogos, farmacólogos, neuropsicólogos, cirujanos, enfermería, etcétera.
Adelanto a los oyentes que dentro de un ratito, dentro de 5 minutos o por ahí, hablaremos de los estudios con electrodos intracraneales. Concretamente nos centraremos en los electrodos profundos, que es una novedad muy interesante, que además lo están haciendo ustedes desde el Hospital Ruber Internacional. Pero vamos a seguir con el guión que tengo estructurado. Doctor, ¿los efectos adversos de las moléculas antiepilépticas son tan importantes de estudiar como las propias crisis epilépticas, verdad?
Sí, de hecho, muchas veces el cambio de medicación tiene que ver con efectos adversos. Aproximadamente el 40% de los motivos de cambiar la medicación son efectos adversos. Y es importante buscar los efectos adversos que llamamos ocultos. Esos sutiles son aquellos que tienen que ver muchas veces con la capacidad de reacción, áreas cognitivas, estado de ánimo, que muchas veces no son obvios y no te los cuentan. Así que de ahí de nuevo volviendo al tiempo, si uno no tiene tiempo para preguntar al paciente y a la familia qué tal se encuentra, qué tal duerme, si está animado, si se ha desanimado, qué hace en el día a día, a veces estos no salen a la luz. Entonces es importante identificar efectos adversos sutiles y para ello dedicarle un tiempo especial en la consulta.
Doctor, yo me acerco a su consulta y usted pues tiene ciertas dudas en recetarme un antiepiléptico genérico o no. ¿Qué ocurre con los genéricos?
Bueno, yo creo que los genéricos, para definirlos mejor, hay que decir que son, ahora se dice, biosimilares, es decir, no son idénticos. Es importante aclarar eso. El no ser idénticos lleva consigo que en algunas personas esa pequeña diferencia dé lugar a aparición de crisis o aparición de efectos secundarios que antes no había. Hace poco leí en el New York Times un artículo que escribía una mujer que padecía, en este caso no era epilepsia, era un trastorno bipolar y que había sido tratada con ácido valproico. Y ella pudo observar por sí misma cómo el cambio de un genérico a otro llevaba consigo cambios en su estado de ánimo y lo pudo replicar en tres ocasiones diferentes y que al principio no le prestó atención. Bueno, ella lo identificó, pero para nosotros en el manejo de epilepsia, que como has visto hay muchos elementos que no controlamos, de frecuencia de crisis que pueden pasar desapercibidos, de efectos adversos sutiles, si nos añadimos un genérico estamos añadiendo ruido de fondo. Es otra variable que se nos escapa al control. Y si un día algún paciente viene con una crisis, siempre nos preguntaremos si habrá tenido que ver con el cambio genérico. Es decir, no tenemos posibilidad de saberlo a ciencia cierta. Por eso, para eliminar esos factores adicionales, pues lo bueno es mantenerlos con un solo fármaco y preferiblemente con el fármaco de marca.
Yo le digo a usted estimulación vagal, reacción gamma bisturí, estimulación cerebral eléctrica. ¿De qué estoy hablando?
El estimulador vagal es un tratamiento que es una especie de batería es una batería que se implanta debajo de la piel, pequeñita, y que mediante un electrodo a lo largo del cuello se conecta al nervio vago y a través del nervio vago transmite un impulso eléctrico leve que se conecta vía nervio vago a la corteza cerebral y teóricamente produce modulación en el impulso eléctrico neuronal, y con ello pues se sabe que en un 50% de los pacientes o hasta en un 60% reduce las crisis significativamente. Esto tiene utilidad cuando las epilepsias no se controlan con medicación y cuando no existe la posibilidad de hacer una cirugía resectiva, eliminar el foco epiléptico.
Estamos hablando de aproximaciones terapéuticas no farmacológicas, ¿verdad?
Efectivamente, se trata de tratamientos no farmacológicos.
Perfecto. Doctor, la famosa dieta cetogénica para controlar en la epilepsia en los niños, ¿cómo va avanzando y cómo cree usted que podría llegar a utilizarse en los adultos? ¿Se podría hacer?
Se hace también en adultos. Lo que pasa es que en adultos la adherencia al tratamiento es menor, porque los adultos en general pues disponen más de su decisión sobre la dieta. En adultos con discapacidad intelectual también se ha utilizado casi tanto como en niños, y los resultados son muy similares.
Bueno, doctor, pues si le parece vamos a empezar a hablar de estereoelectrocefalografía o electrodos con electrodos profundos. A mí esto me tiene, sinceramente lo he leído, y me tiene, pues cómo decirle, completamente alucinado. Estamos hablando de electrodos que se realizan en perforaciones para que entiende un poco del cráneo de un milímetro de grosor. Es decir, ahora nos lo va a contar porque es verdaderamente apasionante. Se ha producido una especie como de avance, ¿no?, en los estudios con electrodos intracraneales, lo que comentaba antes, profundos, subdurales y de foramen monoval. ¿Por qué estamos ahora con los profundos? ¿Cuál es el valor añadido?
Los profundos, efectivamente, se empezaron a usar hace décadas, pero se usaron en una época en la que teníamos una idea menos clara del origen, de dónde estaban originándose las crisis en cada paciente. Es decir, nos costaba mucho localizar. Hoy en día, entonces, lo que hacían entonces era poner electrodos profundos en los dos hemisferios cerebrales de una manera un poco indiscriminada. Hoy en día, como tenemos técnicas mucho mejores para localizar el foco, y una de ellas, como os decía antes, es la clínica, la semiología de las crisis, pues podemos colocar bastantes electrodos profundos en una región relativamente pequeña. Yo siempre les explico a los pacientes cuando vienen a valorarse para implantar electrodos profundos que antes de ponerlos tenemos que reducir las posibilidades a un 15-20% del cerebro, las posibilidades de que el foco esté en ese 15-20%. Y eso normalmente se puede conseguir en la mayoría de las epilepsias focales.
Estamos hablando de una técnica que lo que está haciendo es que se pueda ofrecer tratamiento quirúrgico a algunos pacientes que anteriormente se consideraban inoperables o en quienes la cirugía no era eficaz. Pero vamos a hacerlo de tal manera, doctor, en que los oyentes cierren los ojos y vean lo que tienen que hacer ustedes. Yo le voy a hacer preguntas concretas y usted me responde de manera concreta, ¿le parece?
Perfecto.
A diferencia de la colocación de electrodos subdurales, que era otra técnica, estos electrodos profundos no precisan abrir el cráneo para su inserción. Entonces, doctor, ¿en esta técnica se realizan perforaciones en dónde?
Se realizan en el cráneo perforaciones de un milímetro que permitan dirigir al electrodo al punto exacto donde queremos localizar.
a través de las cuales, ¿qué es lo que insertamos? ¿Este electrodo de qué tamaño y a dónde va?
El electrodo tiene un tamaño que puede llegar hasta la mitad del cerebro, es decir, puede tener hasta 7-8 centímetros de largo, pero un grosor de menos de un milímetro, 0,8 milímetros.
Me imagino que cuando vayan a decidir la trayectoria y el pulso temblará un poquillo, ¿no?
Bueno, esto se hace con un sistema, un programa muy específico que permite dirigir el electrodo evitando los vasos sobre una resonancia magnética de alta resolución en la que hemos localizado perfectamente las pequeñas venitas, arterias, etcétera, y siempre hay un hueco a través de ellas que puedes llegar a la diana donde quieres poner el electrodo sin perforar ninguna arteria ni vaso.
¿La planificación de la trayectoria, doctor, la realizan ustedes en el momento que están realizando la operación o antes, y por qué profesionales se hace?
Se hace antes, eso se hace días antes, está ya preparado todo. Y luego se hacen pequeñas modificaciones unas horas antes de la operación. Y esto se hace, el neurólogo, es decir, nosotros, seleccionamos las zonas donde queremos colocar los electrodos. Y el neurocirujano, en nuestro caso es el doctor Roberto Martínez Álvarez, nos dice, establece la trayectoria en este sistema operativo. Esto queda guardado para luego se traslada a un sistema de navegación y se coloca perfectamente en el sitio con una variabilidad de 1 o 2 milímetros.
Cuando el neurocirujano ha terminado la operación, ¿qué hace? ¿Le manda usted un WhatsApp y le dice, macho, ha sido un éxito? ¿Le llama por teléfono? ¿Qué hacen?
Bueno, el neurocirujano, normalmente estamos con él durante la intervención, porque a veces hay que tomar decisiones en el quirófano, y en ese caso pues tienes que estar presente. Así que el quirófano se llena un poquito de entre neurocirujanos y neurólogos y gente que viene a aprender con nosotros, con lo cual son quirófanos un poquito ocupados, digamos. Pero una vez que se ha terminado de implantar, el paciente sube a la habitación, se conecta en la unidad de video eje y nos disponemos durante 3, 4, 5 días a registrar sus crisis epilépticas, hacer pequeña estimulación eléctrica para inducir crisis en los electrodos sospechosos, que eso nos dirá que estamos en el sitio correcto, si estimulando ahí causamos una crisis. Y algo que también hacemos es, ya aprovechando ese electrodo que está justo en la zona, termocoagular, es decir, cambiar el sentido y en vez de recoger electricidad del cerebro, transmitir un impulso eléctrico al electrodo que produce una pequeña coagulación de 5 milímetros alrededor del electrodo y ver a partir de ahí una habitualmente cierta mejoría y en ocasiones mejorías muy importantes en el control de crisis.
Después de este bonito tema de música, ¿me va a contestar usted si el equipo de enfermería es el habitual o es el especializado? Ahora venimos. Cuando nos hemos ido, antes de escuchar Fuji, ¿estamos hablando de un equipo de enfermería habitual o es un equipo de enfermería especializado, COES?
Son enfermeras especializadas en epilepsia porque llevan... Es importante que ellas sepan qué hacer en el momento de una crisis epiléptica, que quizás es lo más rápido a aprender, pero también cómo interactuar con el paciente para... En esa interacción detectar que existe un problema en el lenguaje, explorar su lenguaje, cómo detectar también signos sutiles, manejar equipos de electroencefalografía, identificar artefactos de los electrodos, manejar un paciente con electrodos profundos, saber hacer exploraciones que nos avisan si hubiese alguna complicación. Es decir, es todo un proceso de formación que normalmente se puede hacer en unos meses para estar en una fase iniciado y luego se va completando de una manera continua, ¿no? Como es la formación médica y en enfermería.
En su caso, en su hospital, que son ustedes quienes dan unos cursos específicos, ¿no? Les proporcionan esos cursos.
Sí, se forman aquí. También hemos formado enfermería de otros hospitales que luego han ido a unidades de epilepsia en otros centros, ¿sí?
¿Hablamos de anestesia general?
Sí, en general las anestesias son generales. En epilepsia, salvo algunas ocasiones que hacemos cirugías con estimulación para identificar el lenguaje, entonces a mitad de la operación hay que despertar al paciente, pero el inicio es siempre con anestesia general.
Doctor, vamos a ver, en su hospital este programa de epilepsia, que además lo dirige usted, ¿verdad?
Sí.
¿Ha sido atestado y con cuántos pacientes?
En cuanto a número de pacientes vistos en el programa de epilepsia, creo que por lo menos 5.000. Pues ten en cuenta, llevamos trabajando casi 20 años. Cirugías de epilepsia se habrán hecho unas 500 más o menos, y con electrodos profundos, que hemos sido un poco pioneros en este área, pues estamos por el paciente número casi 80.
¿Y la localización del foco ha sido muy superior que a la obtenida con otros tipos de electrodos?
Con electrodos profundos es claramente superior en la mayoría de las ocasiones. Hay veces que es preferible los electrodos subdurales, pero en la mayoría de las ocasiones el electrodo profundo te permite llegar a áreas de la corteza que no están en la superficie. Y teniendo en cuenta que la superficie de la corteza es solamente el 30% de la corteza cerebral, pues lógicamente una gran mayoría de los focos son más profundos.
Es decir, que la localización del foco en estos pacientes, que era muy complicada.
Son pacientes de local. A nosotros, quizá por la naturaleza de nuestro centro, que está un poco apartado del circuito habitual, pues no es raro que veamos pacientes que ya han sido valorados en otros centros y no se ha podido localizar. Nosotros contamos no solo con todo este aparataje, tecnología y personal, sino con lo que hablábamos también al principio, mucho tiempo, y a veces el dedicarles ese tiempo extraordinario y el tener a más personas involucradas en la valoración, pues somos un equipo de 4 neurólogos, pues eso hace que aparezcan datos que facilitan la investigación por el foco, ¿no?
Y dígame la verdad, al hablar de pacientes descartados, los profesionales que les han descartado, ¿se los recomiendan a ustedes o lo tienen que buscar por otras vías?
Bueno, hay de todo. Hay compañeros que les indican que vengan aquí, hay veces que son los propios pacientes de motu propio, han oído hablar o han leído en internet o conocen a algún paciente. De todas maneras, cuando he dicho descartados, he de decir que nosotros, algunos de ellos, los descartamos nosotros mismos hace 10 años.
Ajá.
Es decir, que esto tiene que ver una cuestión de capacitación, medios, recursos y tiempo, pero también de que con la evolución del conocimiento de la cirugía de epilepsia, pues todos hemos ido aprendiendo y hemos encontrado focos que antes estaban totalmente ocultos con lo que conocíamos y las técnicas que teníamos.
Doctor, tenemos un minuto para que nos explique lo que es la electrocoagulación.
Pues la electrotermocoagulación consiste en ese electrodo profundo que hemos insertado y que lo hemos utilizado para diagnosticar, para localizar el foco, es también un vehículo perfecto para, aplicando una corriente eléctrica, calentar cada uno de los puntos del electrodo y quemar, es decir, coagular el tejido cerebral en los 3-4 milímetros alrededor del electrodo, es decir, es una coagulación muy localizada. Y si la hacemos ya sobre una resonancia magnética en la que, después de ver una resonancia magnética en la que hemos localizado que no hay ninguna estructura delicada cerca, pues se puede hacer con seguridad. Y eso se utiliza para mejorar el control de la epilepsia, y con eso, o bien ya han mejorado tanto que no necesitan la cirugía, o bien mejoran algo y nos indica que estamos en el sitio correcto, porque si estuviésemos termocoagulando fuera del foco no habría ninguna mejoría.
Doctor, yo no sé si usted será un hueso o no será un hueso en la universidad. Lo que sí puedo decir que es usted un profesional entretenido, porque llevamos 55 minutos hablando de este asunto. Espero que se haya sentido cómodo.
Muy cómodo. Muchas gracias a ti, Antonio, porque lo haces haces a uno sentirse cómodo.
Pues espero que, aparte de usted y que yo nos hayamos sentido cómodo, que también se lo manifiesto, espero que le hayamos sentido hacer cómodo a los oyentes y que hayan aprendido un poquito más de este apasionante asunto. Un verdadero placer y muchísimas gracias por su labor. Un abrazo muy fuerte, Antonio.
Lo mismo, un abrazo fuerte.
Buenas tardes.
Buenas tardes.